tribunales anteriores. Él no puede ser candidato a la vicepresidencia. Además, la Constitución impide a un presidente que ya tuvo dos periodos en el poder, no puede volver a la presidencia. Y ser candidato a la vicepresidencia en el Ecuador, cuyas funciones son reemplazar al presidente en el caso de que esa situación se dé, él no podría reemplazarlo, porque ya fue presidente dos veces. Así que por dos aspectos de carácter legal, el uno por consecuencias por sus actos con esta sentencia penal, no lo puede, y en el otro caso por un tema eminentemente constitucional que fue creado en la Constitución de él. De tal manera que está claro que no puede ser candidato.
El exmandatario criticó duramente la medida apenas esta fue de conocimiento público. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Gracias por su preferencia. Ahora disfrute del revoltillo a las 10:30. Regresamos con más.
¡Vamos que llegamos los cubanos! ¡Raga chaga, raga chaga, raga chaga! ¡Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga! ¡Raga chaga, raga chaga, raga chaga! ¡Raga chaga, raga chaga, raga chaga! ¡Raga chaga, raga chaga, raga chaga!
Mis amigos, aquí estamos ya como todos los días en este programa, en esta tortilla que se rompe bien tempranito y que se arma este tremendo revoltillo acá de información y de noticias y acontecimientos en este hoy que se llama miércoles por la mañana, cuando faltan solamente 113 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estamos, mis amigos, como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Primero que todo, bueno, hoy acompañado, como siempre, ¿no? De nuestro productor general, ese hombre que no descansa. Gran Fuente Viñoli con nosotros ahí, responsable de lo que pasa y no en este programa. Y tenemos como ingeniero de sonido hoy la alegría del programa. Gran Vito está con nosotros.
Ok.
Y está. Mis amigos, estamos, bueno, para comenzar el programa quiero decirles que estamos tratando de hacerle seguimiento al estado de salud del reconocido meteorólogo cubano José Rubiera, quien, no sé si tienen la información, pero hasta la noche de ayer permanecía ingresado en la unidad de terapia intensiva del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, después de haber sufrido un infarto, como se informó por acá. Se dio la información precisamente desde el hospital de que su estado era estable y que hasta ese momento, ayer en la noche, no había sufrido complicaciones. José Rubiera es, como ustedes saben, meteorólogo más respetado de Cuba. Lleva décadas dando sus servicios en la televisión cubana, sobre todo acontecimiento meteorológico que sucede en Cuba. Él es el que ha dado la cara por décadas, diría yo. Además, es una persona con muchísimo conocimiento en el tema. Y además, yo lo considero también un excelente comunicador, porque como me dijo alguien, me explicó una vez, no solo es explicar, sino explicar y que la gente te entienda. Y eso él lo hace de una manera espectacular. José Rubiera ha sido director del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba. Es investigador científico, es doctor en ciencia y, por supuesto, que el régimen no se ha perdido la oportunidad de involucrarlo en el tema político. En el 2018 lo metieron como diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Digo lo metieron porque no voy a hablar mucho acá, porque pero tengo un amigo que me dice que lo conoce personalmente y que la cosa no es como va. Pero bueno, le deseamos lo mejor posible, ojalá que se recupere y que lo podamos seguir teniendo. José Rubiera, señores. Y nada, nosotros por aquí por Miami hemos amanecido con un poquito de lluvia en algunos lugares. Bueno, ahora mismo el pronóstico está diciendo que está lloviendo en todo Miami. 79% son las temperaturas por acá, pero no obstante a eso, con esa lluvia, con esas nubes, dice que va a seguir subiendo. Se puede montar en casi los 90 grados de temperatura. Un sol que nos salió por acá, se asomó acá a las 7:05 de la mañana y que va a estar con nosotros hasta las 7:31 de la tarde. Tarde que a partir de ese momento vamos a empezar a llamar noche. Probabilidades de que llueva, fíjense ustedes, está lloviendo en todo Miami, pero dicen que son 40% de probabilidades de que llueva. Así que, pero bueno, vamos a ver, mis amigos, vamos a comenzar con este tema de hoy. y es, yo le pondría este gran título así para ser un poco de sensacionalista, Mariela Castro ataca de nuevo. Es, yo digo que es como una película con secuelas, ¿no? Esta vez hizo uso de una de aquellas armas que utilizaba su tío Fidel Castro. Quizás yo diría que la herramienta favorita de Fidel Castro, que era el improperio como hacia sus oponentes, como recurso más efectivo. Fidel le gritaba cualquier cosa a cualquiera que le dijera: comandante, yo creo que usted está equivocado. Cualquier cosa, lo que le venía a la cabeza, sobre todo para ofenderlo, ¿no? En este caso, Mariela ha sacado el sable contra los que la critican en Internet. ¿Y qué les ha llamado? Bueno, anoten ahí. Les ha dicho traidores, gusanos, hienas amaestradas, garrapillas. Como dice un amigo, lo de Mariela no es la sexología, lo de ella es la zoología aplicada como arma de defensa. Hay quien dice que en psicología, cuando alguien se pronuncia de una forma, de esta forma, ¿no?, de acusar a otros y compararlo con animales, lo que hace es proyectar su propia personalidad en la ofensa. Yo creo que se cumple aquí el diagnóstico psiquiátrico en este caso, no solo con ella, yo diría que con toda la cúpula castrista. Y la pregunta aquí que nos tenemos que hacer ahora, ¿por qué han criticado a Mariela en las redes sociales? ¿Qué ha hecho que se ponga ella de tan mal humor? Bueno, el caso es que ayer, por motivo de la celebración del Día de la Patrona de Cuba, publicó varios tweets en su red social en los que intentó usar la imagen de la Virgen también como arma de la revolución. Uno de ellos, de las publicaciones estas que ella escribió, decía que Ochun no aceptaba ofrendas de mercenarios y traidores. Escuchen esto. Eso, por supuesto, refiriéndose acá, según las interpretaciones, a dos cosas. Una, a los cinco, primero, los cinco contenedores de ayuda humanitaria que se enviaron desde aquí, desde Miami, para ayudar a unas 15,000 familias, y que después de un mes, ya lleva un mes en el puerto del Mariel, ellos se niegan a recibir. No lo han abierto, o si la abrieron, la volvieron a cerrar. Hay quien dijo en un momento determinado que había acusado que se estaban robando lo que había dentro. El caso es que no la han repartido y se están negando a repartirla, sabiendo que hay gente que está viviendo en la total miseria, y digo miseria con hechos, como hemos reportado por acá, como supimos la semana pasada, de esa madre en Pinar del Río con cinco niños pequeños que duermen en cartones, señores, porque no tienen colchones. Así lo documentaron a través de videos y fotos que pudimos ver por acá. No tienen zapatos esos cinco niños, que alguien acá me dice, tienes que navegar por la zona de Baracoa, tienes que navegar más dentro del mismo Pinar del Río para que te encuentres que no es una situación sui generis de esta madre con esos cinco niños, que eso se ve bastante, sobre todo en esa zona. Esos niños no tienen zapatos. El lugar donde vive, el piso, de más está decirle que es de tierra, digo el lugar donde vive porque eso no es una casa, son cuatro paredes de zinc. Pero ella dice, Mariela, dice que esa ayuda es enviada por los mercenarios. Ayer yo tuve la oportunidad de compartir, y esto lo digo sin autorización, porque no me dio autorización para que lo dijera, pero voy a tomar el atrevimiento. Creo que es una actitud muy bondadosa. Andy Vázquez, ayer estuvimos compartiendo un rato bastante largo en la tarde, y me comentó de que él ha mandado y está mandando ayuda y quiere mandar ayuda principalmente para estos niños. Andy Vázquez, como ustedes saben, es el actor que interpretaba a Facundo en la serie de Vivir del Cuento. Lo censuraron en Cuba, lo expulsaron del ICR, prácticamente ya sabían lo que le iba a esperar, y decidió, cosa que no estaba en sus planes, pero decidió quedarse en Miami y le está yendo de maravilla. Yo me alegro muchísimo, pero además no se ha olvidado para nada de lo que dejó en Cuba, y esta es una muestra de ello. Él está mandando, está muy, muy involucrado en ayudar a esta familia, dice que se ha sensibilizado tremendamente, ver las imágenes le tocó duro, y ahora que le está yendo muy bien, él quiere mandar dinero, y va a mandar una cantidad que ayer hasta le cuestionaron, dijeron, pero con eso que vas a mandar, bueno, pero él lo quiere hacer y está tratando de monitorear para que llegue de la forma más correcta. Pero bueno, el caso es que Mariela dice que esos que mandaron la ayuda son mercenarios, típico, ¿no? Es el improperio, como ya dijimos. No sé ya que son mercenarios para Mariela. Vamos a dejar, no vamos a hacerlo nosotros, vamos a dejar que sea Alexander Delgado, el integrante de Gente de Zona, quien le aclare de dónde es que viene esa donación exactamente, quién es el que le está haciendo y por qué fue que se hizo. No vamos a decirlo nosotros, vamos a dejar que sea Alexander el que se lo diga a Mariela Castro.
Pero bueno, en cuanto a la donación, yo espero que el gobierno de Cuba tome conciencia y que se dé cuenta que esta donación no es mandada del gobierno de Estados Unidos, esta donación es mandada de nosotros, Juan, es mandada de nosotros los artistas, que es mandada de personas que se están quitando su comida para dársela a sus hermanos en Cuba. Entonces espero que tomen cartas sobre el asunto y que acaben de entregar la donación a la gente, porque si tú me dijeras, la gente no la necesita, pero es que están muy necesitadas la gente en Cuba. Están haciendo cola, no hay pollo, no hay arroz, no hay comida, no hay nada, hay multas, se ponen multas a la gente por salir a buscar la comida, que cada vez se acaba, y si no tengo comida, no voy a quedar en mi casa, me voy a morir de hambre y estoy en mi casa. No, no es justo. No es justo, y la gente entonces, si no tienen, tiene que dar la oportunidad de que la gente vaya a buscar la comida que sea o no, y la comida que nosotros le mandamos de aquí.
Bueno, esa es la meditación de Alexander, que a mí me parece muy coherente, por supuesto, y la pregunta es qué ha llevado en este caso a Alexander, al integrante, director de Gente de Zona, digo a cambiar el discurso, porque sabemos que él durante mucho tiempo ha sido una persona que se ha manifestado a favor del status quo de Cuba. Él ha tratado de, incluso él no se ha ido de Cuba, él viaja a Cuba, no sé qué va a pasar después de esto, pero ¿qué es lo que ha pasado con él? Entonces, esta es una descarga que él lanzó el fin de semana y a mí me llamó muchísimo la atención porque dice que esto ha sido el efecto de la pandemia. Él se ha sentado y ha meditado bastante, ha dado tiempo a estar solo con él y meditar y pensar por él mismo cuál es la situación de Cuba. Y me resulta muy interesante todo lo que él ha llegado. Vamos a escuchar, porque creo que es importante, un poquito más de lo que dice Alexander Delgado, de Gente de Zona, con respecto a lo que va a pasar ahora con Cuba y con él.
Por eso, a partir de ahora, en este momento, voy a estar pendiente de eso. Yo no soy de los que utilizan mi plataforma para estar hablando de política, y tal, pero sí, lo que se trata del pueblo de Cuba me interesa. Me interesa que no haya abusos policiales en mi país. Me interesa que haya comida. Me interesa que mi país esté bien. Me interesa que el pueblo de Cuba, que es mi seguidor, por el cual yo estoy aquí, no pase hambre, no pase represión, no pase nada. Entonces, desde ahora le estoy diciendo que yo me voy a ajustar, y todo este tiempo que de cuarentena me ha servido para pensar bastante, para reflexionar y para ponerme del lado de la verdad, del lado que me toca como artista que soy. Y recuerden que lo voy a hacer no porque me exigieron que lo hiciera. También nadie me puede decir que haga lo que yo quiera, porque con el favor de Dios mi música es mundial y estoy, gracias a Dios, un país libre, un país donde no hay represión. Por tanto, yo a partir de ahora, todo lo que tenga que ver con el pueblo de Cuba, yo con mis redes, sin dejar de hacer mi trabajo, porque ya acabo, voy a aclararle que mi plataforma ni mis seguidores son un noticiero, ni aquí yo vine a estar porque no, porque tengo cosas que hacer, yo tengo que trabajar, pero está el pueblo de Cuba en este momento. Y con esto se lo estoy diciendo que todo lo que tenga que hacer, se va a hacer, y todo lo que tenga que decir, se va a decir.
Ahí está, con eso termina. Todo lo que se tenga que hacer, se va a hacer, y todo lo que se tenga que decir, se va a decir. Me encantó la frase de Alexander. Vamos a ver, y me alegra mucho, como ya dije anteriormente, que sea alguien como él que aclare estas cosas. Él no ha roto, vuelvo aquí a repetir, él no ha roto con su derecho de regresar a la isla cada vez que quiere, incluso aún da sus conciertos también por allá. Vaya, no sé si va a haber un antes y un después luego de estas declaraciones, pero hasta ahora él se ha mostrado dispuesto a aceptar el status quo, como ya dije, de la isla, al menos públicamente. Sabemos ya que una cosa es delante de cámaras y otra por detrás. Pero ahora la otra referencia, volviendo al tema, a la que pudiera estar haciendo Mariela Castro, es sobre la convocatoria de la Unión Patriótica, donde ella dice que no se aceptan ayudas de mercenario, la convocatoria que ha hecho la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, para que a partir del día de ayer, de forma no violenta, se empiecen a colocar girasoles o lazos de color amarillo en las puertas de sus hogares o en lugares visibles, que usted lo puede llevar en el cuerpo, de alguna forma un poco de protesta simbólica pública, un poco como ejercicio del propio derecho de uno, sin ofender a nadie, sinceramente yo tengo una opinión, yo tengo un criterio y quiero expresarlo, y voy a expresarlo de la forma más sutil posible y ver qué pasa. Esto es un termómetro que a mí me parece que hay que poner al régimen en este tipo de pruebas para saber hasta dónde llega la tolerancia del mismo que hasta ahora nos ha castigado durante 61 años. Las críticas que se le hacen a Mariela, es obvio que ni ella ni su familia, y cuando digo su familia me refiero tanto a la familia genética como a la familia política, no tienen tradición de aceptar críticas jamás en la vida. Eso ha sido pecado capital de nadie, ni siquiera de sus propios amigos. Yo quisiera un día, quiero hacer un programa de porque ayer estábamos conversando también sobre la censura de Fidel Castro. Yo digo que los comunistas, en la historia de los asesinatos, los crímenes del comunismo en el mundo, según datos el siglo pasado picaron en los 100 millones de muertos. Pero lo curioso de esto es que los que más comunistas han matado en el mundo han sido los propios comunistas. Es el termómetro que yo tengo. Y Fidel Castro no fue la excepción de la regla. Hubo un momento determinado en Cuba, en el año 68, en el que los comunistas de la vieja escuela, recuerden que el Partido Comunista en Cuba se fundó en el año 25 con Mella, Carlos Baliño, etcétera, etcétera. Ya desde entonces vinieron saboteando todo. Hoy se sabe un poco de qué cosa era todo el núcleo de la inteligencia soviética dentro de Cuba desde esa época, involucrado en todos los movimientos sociales que habían en Cuba, saboteándolos todos. Hay que un día dedicarse a estudiar un poquito el tema, pero habían comunistas de esa vieja guardia, y en el año 67, 68, le hicieron crítica a Fidel Castro. Entre ellos creo que estaba Aníbal Escalante, Aníbal, creo que era, sí, que era uno de los comunistas viejos de la vieja guardia, y Fidel Castro los hizo una purga con ellos, o sea, los sancionó todos. Entonces, ese fue un tema que se llamó, un periodo que se llamó la microfracción, que un día vamos a hablar de qué cosa fue la microfracción, en la cual aquello terminó no muy bien. Algunos se tuvieron que irse a refugiar a la Unión Soviética, y eso para que entiendan que ahí no nadie, todo el mundo pasaba por el cuero de la censura, ¿no? Todo el que se atreviera a criticar al personaje. Pero bueno, tiene que entender, digo yo, Mariela Castro en este caso, empezar a adaptarse un poco, que la crítica es parte de la democracia. La democracia en la cual, quiera ella o no, se acerca muy pronto al pueblo cubano. No sé si ella seguirá viviendo en la isla una vez que esto pase, o se irá a disfrutar de sus millones robados a otros lares, pero bueno, si se va a quedar en la isla tiene que empezar a aceptar un poco crítica, si es que va a tener ella participación social, que no lo creo. Pero bueno, las críticas que se han hecho en las redes no solo son muy coherentes para mí, sino que además creo que son muy merecidas hacia Mariela Castro. Sacar el tema, primero que todo, de la religión hoy en día como arma de la revolución, a mí me parece que es de una bajeza universal. Como uno, como cubano, nunca ha tenido el derecho a la réplica, cosa que hoy en día nos permiten las redes sociales. Fidel Castro decía que lo de él era una batalla de ideas, pero eran las ideas de él la única que se escuchaban. Bueno, hoy por lo menos si alguien saca una voz y dice yo tengo esta idea, pues abajo, debajo del criterio tuyo o en cualquier publicación de las redes sociales, tú puedes comentar y ese comentario tuyo puede llegar más lejos que el comentario original de esa persona. Pero bueno, ahora yo digo que sí, se puede cuestionar y los cuestionamientos tienen más voz que la de ellos mismos. Entonces se le pregunta, ¿cómo es que hable de que la revolución no acepta ofrendas de los gusanos, refiriéndose a la ayuda de contenedores, pero sí acepta, y esto es una pregunta, me parece muy válida, sí acepta el dólar de esos mismos que ella llama gusano? O sea, si el gusano te manda dólares, tú sí lo aceptas, pero si te manda donaciones, no. ¿Por qué? Pues porque se puede, el dólar ese que se le manda, sí se puede depositar en sus cuentas personales. La ayuda no, porque la ayuda no hay un gane para la familia dentro de los Castro. Yo menciono esto, señores, porque me parece que aquí es donde está el kit de toda esta película que ellos han formado con los cinco contenedores, tiene que ver con una sola cosa. Y el tema de las donaciones es que si esto se vuelve popular, se les sabotea a ellos. Y ahora el cubano de acá de Miami empieza a mandar a los familiares de Cuba comida, zapatos para sus hijos, en lugar del billete directo. Si esa forma de ayuda se populariza, se les cae el business que tienen armado ellos. Piensen para que vean. Y por otro lado, me parece a mí que es muy ofensivo para la inteligencia del cubano el tratar de fingir una especie de amnesia política a estas alturas de la película. Y digo fingir porque esta no es la primera vez que Mariela intenta hacer ver que no recuerda lo que esa revolución, que ella se llama revolución, que no tiene nada, que no ha revolucionado nada en 61 años, que ella defienda hoy en día a esa revolución, lo que esa revolución le hizo a las iglesias y con los movimientos religiosos en Cuba. A mí me parece que es un descaro monumental tratar de poner de un lado que la filosofía con la que ellos se han identificado, además, y que la que han defendido violentamente durante 61 años, que el comunismo, una de sus máximas, considera que la religión es el opio del pueblo. Y ahora sale ella a defender que la Virgen de la Caridad ha protegido a la revolución y toda esta sarta de imbecilidades. Digo que no es la primera vez que Mariela acude a este recurso de la amnesia, porque no hace mucho trató de pasar el cuento de que los campos de concentración, ustedes recuerdan que su padre, su tío, Raúl Castro y el Che Guevara, crearon en Cuba, con el eufemismo este de unidades militares para la ayuda a la producción, las famosas UMAPs, que según ella, hace poco, hace unos meses apenas, dijo que eran igualitos a las escuelas al campo. Un lugar, señores, donde hacían que se suicidaran los homosexuales, haciéndole pasar por los más crudos castigos, abusando de ellos, los volvían locos para que se suicidaran. Esto no lo digo yo, esto lo dice quien fuera durante mucho tiempo el ideólogo del Partido Comunista de Cuba, amigo íntimo de Fidel Castro, y estuvo muy bien dentro de la nomenclatura del régimen. Estoy hablando de Norberto Fuentes. Norberto da cifras que él pudo contactar él mismo sobre los crímenes en estos campos de concentración. Él dice que el horror de la UMAP, que dejó 72 muertes, estos son datos que estoy leyendo acá ahora mismo de Norberto Fuentes, 72 muertes por torturas y ejecuciones, 180 suicidios y 507 terminaron enviados a los hospitales psiquiátricos. Eso lo dice Norberto Fuentes. Hay otro grupo acá que se llama Archivos Cuba, uno de los proyectos más serios que se ha conocido en cuanto a intentar recopilar datos de todo lo que hace falta para saber sobre los crímenes de Castro, dirigido por una cubana maravillosa que se llama María Huelló, documenta estas informaciones y también habla de un caso de una de las víctimas, se llamaba Ramón Lamadrid, señores. Ramón Lamadrid, que en el año 65 era un muchacho, tenía 18 años, dice que el día de Navidad se reunió con sus amigos en el restaurante 1830, y ahí se tiró lo que fuera la última foto que se conoce de Ramón Lamadrid. Fue monaguillo San Juan de Letrán. Bueno, le voy a seguir el cuento. Vamos a hacer una pausa de noticias acá. Pues mira, se nos ha ido la primera media hora esta hablando del tema de Mariela Castro. Pero quiero hablarles, para concluir este tema, de este muchacho y cómo terminó él en los campos de concentración en Cuba, señores. Y lo sacamos, retomamos este caso de las declaraciones de Mariela Castro, porque se vuelve, valga la redundancia, se repite este tema de ella tratar de olvidar la historia de Cuba. Y ahora decir que la revolución también es religiosa. Miren ustedes por dónde vamos. Así que, pero bueno, vamos a una pausa de noticias aquí en el Revoltillo, y cuando regresemos vamos a venir también con los amigos que están conectados ya aquí en el programa. Así que una pausa y volvemos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa informativa aquí en Radio Martí, en el revoltillo para las noticias, hablándole Juan Andrés. Vuelve a dispararse la cifra de nuevos contagios de coronavirus en Cuba, con Ciego de Ávila compitiendo con La Habana en el número de casos. 82 nuevos casos reportó hoy miércoles el MINSAP, todos cubanos, 75 de ellos se enfermaron por contacto de casos confirmados, mientras que en otros 7 se desconoce la fuente de infección. Llama la atención el hecho de que 63 de los 82 pertenecen a personas que no presentaban ningún síntoma en el momento del diagnóstico. 39 son de La Habana y 37 de Ciego de Ávila. La provincia de Santo Espíritu tiene 4 casos y Artemisa y Matanzas uno cada una. El MINSAP informa de 1.470 pacientes ingresados en hospitales, 626 confirmados, 786 sospechosos y 58 bajo vigilancia. Y este martes, devotos de distintas culturas manifestaron su fe hacia la Virgen de la Caridad del Cobre en Miami. José Pernalete, de La Voz de América, nos informa.
La tradicional fiesta de la Virgen de la Caridad, veneración cubana por excelencia en el santuario de la ermita en Miami, este año fue totalmente distinta. La música y devoción estuvieron como siempre presentes, pero con las debidas restricciones para la prevención del COVID-19. Esto no impidió que feligreses, desde bien temprano este martes, hicieran filas para agradecer a la popular cachita.
Pero son tantos los devotos de México, de Venezuela, de Nicaragua, de Argentina, de Chile, de distintas partes de los Estados Unidos, Europa, y si te digo una cosa, Sri Lanka, que está al lado de la India y Australia.
El rector del santuario, reverendo Fernando Hería, relató a La Voz de América parte de la historia de la aparición de la patrona de Cuba, cuyas memorias están plasmadas en algunas paredes del templo.
Yo digo que ella fue la primera balsera que nos anunciaba lo que venía, porque su imagen aparece después de una tormenta, y ¿acaso no estamos viviendo una tormenta más grande que la que vivieron esos tres que descubren a la Virgen? Pues sí, lo estamos viviendo.
Flores amarillas y vestimentas del mismo color representan para los católicos en esta fiesta la alegría que los une en tiempos difíciles, donde la fe se expresa también en la oración por los enfermos de coronavirus y otros padecimientos.
Y pedir, y especialmente hoy he pedido por esta terrible pandemia que estamos pasando todo el mundo.
Esta celebración se extiende con una procesión de varios kilómetros con paradas en hospitales y centros de gobierno, además de otras iglesias. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, el presidente Donald Trump extiende prohibición de perforaciones petroleras en las costas de la Florida. Nos informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva para extender la prohibición hasta 2032 de la extracción de petróleo de alta mar en el este del Golfo de México, frente a Florida, mientras busca obtener apoyo en el estado antes de las elecciones del 3 de noviembre. La orden ejecutiva también ampliará la prohibición a la costa atlántica de Florida y a las costas de Georgia y Carolina del Sur. El presidente republicano habló frente al museo y faro Jupiter Inlet en Florida después de firmar la orden ejecutiva mientras funcionarios de los tres estados observaban.
Gracias a las políticas energéticas proestadounidenses de mi administración, podemos dar este paso y el siguiente mientras continuamos como el productor número uno de petróleo y gas natural en cualquier parte del mundo. Somos ahora el mayor productor del mundo.
El representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, reaccionó en Twitter diciendo, y citamos, «Esta es una buena noticia para el turismo, el medio ambiente y la preparación militar en Florida». Entre tanto, el ex vicepresidente Joe Biden y candidato presidencial demócrata reaccionó también en Twitter diciendo, y citamos, Hace apenas unos meses, Donald Trump planeaba permitir la perforación de petróleo y gas frente a la costa de Florida. Ahora, convenientemente, dice que cambió de opinión. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Muy buenos días.
Amigos, aquí estamos de regreso ya en el productivo. Nos vimos una pausa de noticias tan importante como siempre y aquí estamos de regreso. Antes de continuar con el tema e ir con los amigos que están conectados desde ya a las redes sociales, quiero darles esta noticia que acabo de salir ahora y que me parece muy interesante. Y es que acaban de nominar al presidente Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz que se va a entregar el próximo 2021. Lo ha hecho un parlamentario noruego, lo ha nominado, presentó la nominación en el comité encargado. Sabemos que este es un premio que se da en Suecia, ¿no? Suecia, los suecos son los que dan el premio Nobel. Pero él ha dicho, el parlamentario noruego dijo, creo que ha hecho más sobre Donald Trump. Dice, creo que ha hecho más para tratar de crear paz entre naciones que la mayoría de los nominados hasta ahora. El nombre del parlamentario es un nombre noruego difícil de pronunciar, Christian Tybring-Gjedde. Por ahí va la cosa. Trump, pues como ustedes saben, ha estado muy involucrado en las relaciones estas entre, o crear la paz tan difícil en esa zona del mundo. Y se alcanzó un acuerdo histórico entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos recientemente. Las próximas semanas creo que se va a firmar la normalización de las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Y cómo se espera, que es lo que están tratando de hacer, que otros países del Medio Oriente sigan los pasos de los Emiratos Árabes, y este acuerdo puede cambiar el tablero y hacer que en la zona, y hacer que sea una región de cooperación y prosperidad, una zona tan rica, con tanto talento, y que lamentablemente durante tanto tiempo ha sido imposible que se pongan de acuerdo, como ya sabemos, en este caso los palestinos, ¿no? Son los que están cerca de Israel. Pero hay varias cosas ahí en el tablero que son muy interesantes. Quería dar la noticia porque le estoy viendo aquí en letras rojas como si fuera una noticia de última hora. Así que, por otro lado, bueno, antes de ir con los amigos que están en la línea, quiero terminar con una idea que estamos hablando precisamente de los campos de concentración. De esta amnesia creada, digo yo, de Mariela Castro, de obviar todo lo que ha sucedido en Cuba desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista con los mismos homosexuales, que ella dice hoy que es la defensora. Y este es un caso muy específico. Se estaban dando, di algunos datos sobre lo que pasó en esas llamadas unidades de ayuda a la producción. Un eufemismo, no eran más que campos de concentración. Norberto Fuente, una persona bastante informada, como ya dije, creo que en un momento determinado fue ideólogo del Comité Central del partido, y él publica en sus, él tiene un libro que habla precisamente del tema este de la SUMAP, y los datos que él da, dice que la SUMAP dejaron en este caso 72 muertes por torturas y ejecuciones, mataron, y ahora les voy a dar el caso de quién ejecutaron ellos o asesinaron más directamente, 180 suicidios, 180 muchachos, porque eran jóvenes, amigos míos, estamos hablando de algunos 10 y tantos años, 10 y pico de años, 18, 19 años, 20 y tantos años, se suicidaron 180 y 507 terminaron enviados a los hospitales psiquiátricos. Ahora escuchen esta anécdota. Decía, al terminar el año 1965, Ramón Lamadrid parecía un muchacho alegre. El día de Navidad se reunió con sus amigos en el restaurante Habanero 1830, en cuyos jardines se tomó las que serían sus últimas fotos. Un mes después, aquel joven de 18 años era un rebelde en fuga. Se había escapado de uno de los campos de concentración y como tal recibía unos disparos en el vientre. Él fue el primer monaguillo de San Juan de Letrán, cuenta un amigo de él. Dice, yo entré ahí en el año 59 o 60 y él fue el que me enseñó a ayudar en misa. Me escribió el amigo de él, se llama Alex Hernández, y escribe esto de Ramón Lamadrid. se ganaba la vida, él continúa, dice, se ganaba la vida como mensajero de la farmacia Roja, cuya dueña era Célida Rojas, y estaba justo al lado de la bodega La Mascota, en las calles G y 17. Su bicicleta era parecida a la que sale en la película Pee-wee. Da él como una información, porque está haciendo una narración acá. A Ramoncito le dispararon al salir de la casa de su madre en Marianao el 24 de enero del año 1966. Le tiraron y le agarraron por bajo el vientre los genízaros de la policía militar castrista porque se había fugado del campo de concentración de la UMAP en Camagüey unos días antes. Malherido, lo llevaron al hospital naval, donde dos semanas después falleció. Las únicas que lo iban a ver allí fueron Dulce Regina y Rosalía Álvarez, quienes frecuentaban la iglesia de San Juan y eran vecinas de la farmacia donde el muchacho trabajaba. Y dice Mariela Castro que las UMAP eran escuelas al campo. ¿Es esto cinismo o le tenemos que poner otro nombre? Vámonos con nuestra llamada, con nuestros amigos que están ahí en la línea, así que adelante. ¿A quién tenemos?
Buenos días, Tony. Buenos días, mi hermano.
Humbe, bienvenido, mi hermano. Un gusto tenerte por acá.
Tony, yo estoy tratando de contactar con Leonid, pero sí, él cambió el teléfono. Él cambió el teléfono y no logro encontrarlo aquí en el mensaje de mi teléfono.
Correcto. Hablé yo también. Él me escribió y me dijo que iba a participar hoy en el programa. Y es curioso porque no está conectado en Facebook tampoco, he estado tratando de chequear, pero no he recibido mensaje de él. Está apagado ahora mismo. Y es que me había mandado algunas informaciones sobre Cuba y me dijo que quería hablar del tema, pero ya estoy igual que tú. Así que vamos a ver si
bueno, está conectado. Yo inclusive contacté con su esposa, le mandé un mensaje también, no me ha respondido. El único que me respondió fue su hijo. Y me dijo que lamentablemente no me podía ayudar porque no estaba autorizado para dar el teléfono de su papá.
Ya, yeah. Okay.
Y entonces, bueno, básicamente, Tony, vamos a regresar al tema.
Venga.
Mira, esta gente, la Mariela Castro y toda la camarilla que rodea sí. a la cúpula castrista, uh-huh. Esta gente, el único problema que tienen ellos es que ellos se han adueñado de Cuba y entonces ellos creen que todo lo que sea Cuba es de ellos. Única y exclusivamente, incluyendo a las personas que viven dentro del país. Entonces, ¿cómo ellos tratan de justificar los horrores y los crímenes que han hecho? No tienen justificación. Entonces, la manera más fácil de ellos de justificar lo que han hecho es ofendiendo, lanzando improperios, porque no tienen otra base, no tienen otra defensa. Entonces ellos prácticamente lo que hacen es desechar todas las opiniones que estén en contra de ellos, inclusive las que están a favor, pero que disienten un poco, ellos tampoco las aceptan. Tony, esta gente no tienen...
No tienen salvación,
con ellos no se puede hablar, se puede negociar, porque es que no se puede.
No se puede, estoy de acuerdo.
Simplemente...
Sí, dime. Sí, se han enamorado de ellos mismos a un nivel tal ya enfermizo como tal, pero por eso es bueno, yo creo, recordarle, y principalmente porque ella ahora está acudiendo a probablemente nuevas generaciones que acuden muy poco al hecho histórico, primero dentro de Cuba, por supuesto, por las razones que ya sabemos, que se levanta por la mañana porque tiene que buscar lo que va a almorzar, no tiene tiempo de estar dedicarle mucho tiempo a la historia y ver un poco qué fue lo que pasó, y ella está apostando por esa memoria efímera en la cual pretende que los jóvenes que no conocen esa historia pues que la obvien, ¿no? Por eso se atreve a decir que las UMAP eran escuelas al campo, pero yo creo que es muy importante sacarlo acá. Es muy importante que ella diga ahora que la Virgen de la Caridad, la revolución estaba protegida por la Virgen de la Caridad y dice cosas así. ¿Cuántos sacerdotes no expulsaron al principio? Yo creo que mejor sería contar cuántos quedaron en Cuba al principio de la revolución, porque los expulsaron a todos. ¿Cuántos jóvenes no fueron expulsados de las universidades y de las escuelas por tener creencias religiosas? Sinceramente, amigo joven que nos escucha hoy, que probablemente no vivió esa etapa, o piensa tal vez, si uno piensa que eso fueron etapas del pasado y que ya no regresó porque mejoraron, no, ahí está, estas personas siguen siendo los mismos de siempre, los mismos represores, y esto es una actitud, ¿dónde está la disculpa? Tendría que partir de ella, de ahí, decir, mira, yo quiero primero, en nombre de mi padre, de mi tío, de todo, pedirle disculpa a todos esos, a toda la comunidad gay de esta, que ella defiende tanto, LGBT, por los crímenes, y llamarlo como son, los crímenes que nosotros cometimos, y decir y tratar de buscar una justificación de por qué se cometieron esos crímenes, si quiere diga, bueno, era muy retrógrado la mentalidad de mi tío, y queríamos, no sé, lo que ella le dé la gana, pero ¿dónde está esa disculpa? No, ¿qué quiere? ¿Quieren borrón y cuenta nueva? ¿Olvido total? ¿Eso es lo que quieren? Yo creo que no. Hombre.
Tony, vivo, mira, me ha sacado una sonrisa, vaya, me ha sacado una carcajada, fíjate cómo es. Tony, ella no puede, ella personalmente, además, te voy a decir una cosa, Mariela sí. Castro no es una niña, ¿ok? Uh-huh. Mariela Castro es una mujer ya adulta, que tiene cierta cantidad de años para haber vivido suficiente tiempo el proceso de la mal llamada revolución esa.
Claro, así mismo.
Ahora te voy a reprender un poco en lo que tú acabas de decir, que yo me empecé a reír.
Sí.
Mira, bueno. ella no puede, Tony, retractarse de la conducta de su tío y de su padre y de su madre y de toda la generación esa, porque simple y llanamente esta gente no cree ni en la madre que los parió. Oíste, si ella mañana, fíjate, ellos no creen ni en la Virgen de la Caridad, ellos no creen en Dios, ellos no creen en el sacrificio de Cristo, ellos no creen en nada de eso. Ellos lo único que creen es en seguir abusando de ese pueblo, en mantener el poder a toda costa, aunque el pueblo se muera de hambre, aunque ellos se queden solos en Cuba, ellos van a seguir en lo mismo. Okay, y si ella por alguna casualidad, ella que es la más joven de toda la nomenclatura esa,
sí.
si ella intentara o osara criticar los hechos cometidos por su padre y por su tío, Tony, créeme así, pero mira fervientemente, que puedes poner la cabeza en una guillotina, que Mariela Castro se desaparece en Cuba. Oíste, sí. no encuentran ni la bacteria de ella. Fíjate cómo
bueno, es. espera en los próximos días, ojo, amigo mío, y a ti también te digo, hombre, espera en los próximos días cambios de actitudes radicales, acuérdate que te estoy diciendo, cambios de actitudes radicales. Ellos van a tirar los últimos dados que ellos tienen, ellos lo van a tirar los últimos, quedan 113 días para que se acabe el año, los últimos 100 días del año, van a tirar todos los dados que ellos puedan sobre la mesa para ver cómo ellos pueden salvarse. Acuérdate que te lo digo, vas a ver de todo, vas a ver arrepentimiento, vas a probar de todo. No sé cuál va a ser la fórmula, pero ellos van a probar de todo en Cuba, porque aquello, como ya les dije, se acabó. Aquí estoy viendo, yo todos los días tengo el termómetro y yo me alegro mucho. Eso que pusimos hoy, Alexander, de gente de zona, no lo pongo por gusto. No porque el criterio de un cantante tenga tal vez una trascendencia, él sea un analista político profundo que nos va a dar una respuesta. Pero yo creo que es muy válido que personas como él, que tienen una influencia tremenda, que nos siguen millones y millones de cubanos y de jóvenes en el mundo entero, pues que tenga una opinión y que la dé en público, porque eso la ven, cientos y cientos y cientos de miles de personas, no estoy exagerando, para que sepa él, dice, bueno, todas estas personas los vas a ver en los cambios próximos, no esto que está pasando no es aleatorio, a que mira, bueno, por fin, y ahora vendrá el otro, pero... Esto viene, hombre, y el cambio de Mariela yo lo espero también que sea así. En cuanto a la religión, nada más que quiero contar una anécdota que contó un cubano, pero que entrenó a Fidel Castro y a los miembros estos que venían en el yate Granma en México. Coreanito le decían a él. Y él dice que tiene una anécdota sobre la religiosidad o la forma como la que pensaba, la diferencia que pensaba Fidel Castro y el Che Guevara. Y él dice que fue donde estaba el Che Guevara en una ocasión, ahí cuando él estaba dando clases, porque él le dice el coreanito porque él participó en la guerra de Corea en el año 53, y por tanto él tenía mucha, conocía de guerrillas y los entrenó a ellos un tiempo en México, Y un día dice que se acercó al Che Guevara y le dijo, bueno, no sé si no era comandante cuando estaba en México, pero le dijo, Guevara, déjeme hacerle una pregunta, ¿usted cree en Dios? Y el Che dice que se alteró y gritó, dijo, ¿qué voy a creer yo en Dios? No, hombre, no, Dios no existe. Y entonces aquello fue como una ofensa, imagino, porque era un comunista de estos libritos, ¿no? Y él dijo, no, no, está bien, solamente una pregunta. Dice que 3 días después fue donde estaba Fidel Castro y le hizo la misma pregunta. Le dijo, Fidel, déjame hacerte una pregunta, ¿tú crees en Dios? Y dice que Fidel dijo en voz alta, dijo, claro que creo en Dios. Y luego en el oído le dijo bajito, lo que no confío. Y él lo pone como para que vieran la referencia de cómo era la hipocresía de Fidel Castro con respecto al otro que gritaba y se alteraba y era el prepotente. Y este era el maquiavélico, el que más meditaba y el que más manejaba sus puntos. Y lo que decía era lo que convenía que se escuchara, no lo que verdaderamente pensaba. Estamos muy claros, nunca han creído ni han tenido, bueno, si no, no hubiesen hecho lo que hicieron, ¿no? Y ayer analizamos un poco esto. Hombre, vamos, creo que tengo a José también en la línea. No te vayas ahí, pero...
Tony.
Sí.
Soy yo, Dani.
Es Dani. Era José. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido, mi hermano. Un gusto.
Yo bien. Aquí esperándote en las redes sociales, pero no te decide.
No sé, mi hermano. Oye. Estoy en esto, no te pienses. Mucho trabajo.
Oye,
venga.
Tiene que buscar un espacio, ¿entiendes? Los fines de semana, no sé, que sea un día de la semana. Oye, ¿en qué día? Yo creo, saludo ahí a Humbertico.
Saludos, Dani, saludos, hermano.
¿Cómo va Humbertico? Oye, bien, día de cinco. Mira,
Dani,
yo creo que...
Dime,
¿qué me iba a decir?
No, solamente que está Leonid, está conectado ya, nos está escuchando. ¿Tiene problema con...
Bueno, dale, vamos a darle paso.
No, prioridad. No, no lo tengo, me está escuchando solamente.
Ah, ok.
Dime.
Mira, Tony, yo creo que los cambios de los artistas puede ser muy positivo y puede ser que eso sea una chispa, porque yo me imagino el pueblo, ¿no? Dice, pero si ellos que tienen mucho que perder han cambiado, como yo que no tengo nada que perder, no lo voy a seguir los pensamientos de ellos, ¿entiendes? Yo pensaría así, ¿entiendes? Y oye, coño, gente de zona tiene para perderlo, las casas en Cuba, ya le da lo mismo chícharo que limonada. Entonces ya este es el momento. Yo digo que Cuba es como un volcán en estos momentos, que está haciendo ruido por aquí, por Piratería, por allá, hace ruido, pero todavía falta poco, pero va a llegar el momento que reviente ese volcán, que va a ser una cosa ya, que la lava va a salir y va a ser una cosa imparable, porque ya se está viendo venir. La gente poco a poco está perdiendo el miedo. Ayer hubo una situación en internet, no sé si tú conoces a Esteban, el opositor de Esteban, que siempre está en el movimiento San Isidro. Ayer que él y la familia se pusieron adelante una patrulla y no se llevaron a un amigo de ellos, se rodearon la patrulla ahí. Y es lo que dice, ¿verdad? El pueblo, aunque no diga nada, ¿no? Y pero esté ahí el espectador esperando si hay alguna justicia, ya eso es positivo, porque antes el pueblo estaba en la calle pero diciendo, ¡viva Fidel! ¡Esta calle de Fidel! Pero ahora no dice nada de eso, está mirando ahí expectativa, loco, ya algo, ya, para que la chispa se encienda y ya.
Exactamente.
Y también el gobierno está apostando al 3 de noviembre. Eso es lo principal que tú tienes en la cabeza, es el 3 de noviembre. Si gana con ellos, es lo que tú dices, van a hacer una estrategia de aflojar más si quieren mantenerse, porque Trump no le va a dar ni el mínimo oxígeno a ellos. Si gana Biden, estamos jodidos, porque van a coger el oxígeno. Y ahí si lo vamos empatando, o va a ser difícil que se empate ahí la gente con eso.
Exactamente, yo creo que también, yo más o menos por ahí veo la cosa igualito. Yo el otro día estuve hablando con un vestico un tiempo y estaba analizando también que nosotros hay que ponerse las pilas, y yo creo que es el momento también de que salgan esos líderes que durante tanto rato hemos estado pidiendo acá, sobre todo en el programa, que aparezca esa figura, porque una de las posibilidades, Dani, Humbe y todos los que están conectados, que pudieran existir, y esto no es para tirarle ideas al régimen, porque estoy seguro que ya lo tienen, de hecho me lo han comentado algunas personas que están relacionados ahí también con ellos, que pudiera haber hasta aparecer, fíjense, y esto es muy peligroso, señores, aparecer una figura
de esta que todavía no se sabe quién rayo puede ser, y que sea una figura, Periquito Pérez. Y Periquito Pérez es un opositor y de buena primera reaparece y es el tipo que sale a la calle y tiene todo y es el que maneja el cambio. Y ese puede ser como una especie de autogolpe de Estado que ellos mismos lo hayan mandado para mantenerse por detrás del tapete, siguiendo, manejando los cables todavía. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Nos quedan pocos minutos, pero vamos a darle un poco de... José también lo tenemos ahí, que estaba esperando. Así que, José, adelante.
Yo te bendiga, hablo de a mi pueblo cubano. Oye, mira, rápido, mi yo sé que ya se va a acabar el programa. Mira, yo recibí un email ayer de algunos agentes opositores en Cuba.
Sí.
Y me dijo que le hiciera el favor de anunciar un paro nacional para el 10 de octubre.
Bueno, magnífico.
Okay. Quieren que todo el pueblo cubano se sume a ese paro nacional. Y ahí empezar, entiende, que nadie, como decía un vestido... Y no hay que fajarse con el régimen, no hay que hacer nada. Vamos a parar las manos, vamos a parar el transporte, vamos a parar los envíos de dinero a Cuba, vamos a pararlo todo a partir del día 10 de octubre. Eso es lo que quiere la oposición en Cuba y vamos a empezar con un paro nacional. De esa manera la gente no tiene que salir a la calle, no tiene que salir a nada, no tiene que ser controlado nadie para la calle y nadie va a hacer nada, nadie va a aportar nada, nadie se va a mover y ahí se va a paralizar el país, va a ver si va a haber cambio o no va a haber cambio.
Así mismo, me parece muy...
Aquí en Miami...
Sí,
venga. Aquí en Miami va a haber un evento que va a ser... va a reunirse varios artistas y varios grupos. Va a ser el día anticomunista, que ahí hay zona. Ese día puede ser un día simbólico. Puede ser un día muy simbólico. Muy simbólico.
Señor.
Ojalá y pase y la gente... Se llena de energía. Y lo último que voy a decir, mira, Mariela Gato va a quedar como Carlos Lage cuando ande por la calle, la gente va a decir descarado, porque yo mismo una vez me encontré a Carlos Lage, oh, descarado, mira para acá, mira cómo te ve ahora, que empezamos a decir cosas. Así mismo va a pasar con Mariela Gato y toda la gente cuando un día se ve en la calle o en un lugar o un hotel, le va a decir, oye, tú eres un descarado, la gente va a decir descarado porque ya no tiene ningún poder.
Claro.
Tony,
claro.
El ministro del Interior de Cuba, Abelardo Colomé Ibarra, alias El Furri, ahora mismo de recibir información, renunció a todos sus cargos en este momento. Dicen que por problemas de salud, yo no creo eso, pero bueno, acabo de recibir esa información.
Bueno, voy a confirmar eso y lo tendremos que hablar mañana acá un poquito. Gracias, Humbe, gracias, Dani, gracias, José. Gracias a Leonid, que desde Cuba, que me estaba ahora fue que apareció Leonid, lamentablemente, vamos a ver si lo tenemos mañana. Bocur, que también me mandó un mensaje que no entendí mucho, me dice, creo que en las calles de Las Vegas pasó lo mismo, Tony, pero no sé a qué se refiere. Pero bueno, gracias a Bocur también por estar ahí, a todos ustedes. Muy coherente esto y lo del 10 de octubre, pues hacerle seguimiento. El concierto se llama Pa' Mi Gente. Voy a tratar de buscar un poco de información, a ver. Señores, gracias de todo corazón por este gran programa de hoy. Nos vamos, mañana nos vamos a ver por acá, vamos para refrescar un poco ya en estos últimos minutos. Tengo que hablarles que un día como hoy del año 41 nació este cantante estadounidense de soul, Chris Reddy, que es recordado con los temas como 'Cause I Love You. Vamos a escucharlo con este tema que se llama The Duck of the Bay. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ahí están mis amigos, Otto Redding. Nos vamos, gracias a todos, les agradezco de todo corazón a todos los que estuvieron conectados hoy con el programa, los que nos estuvieron escuchando, por supuesto, de cualquier parte del mundo, gracias. Mañana volvemos por acá, gracias también a nuestro ingeniero de sonido por un trabajo que hizo maravilloso durante este programa, mi gran amigo Vito. Y a ustedes, recordarles como siempre, que yo soy Tony Benítez y de ustedes, pues no. Nos vemos mañana, gracias. Resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen.